www.radiomaria.es.
Hora 14, el láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. El envío temprano de la alerta a los móviles habría salvado muchas vidas en la Dana de Valencia. Esa conclusión a la que hace unos días llegó la jueza del caso se sostiene en los testimonios que recoge el sumario del caso, sumario que ha avanzado la SER este mediodía y que detalla cómo la mayoría de los fallecidos perdieron la vida en la calle o en los garajes mucho antes de que llegara ese mensaje de alerta. Un mensaje clave y una reunión, la del CECOPI, de la que ahora Carlos Mazón se desvincula completamente, mintiendo, o casi mejor, reconociendo ahora que nos ha estado mintiendo durante casi 4 meses.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 es después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
4 meses ocultando ese dato y, como veremos enseguida, contradiciéndose en declaraciones públicas y en redes sociales. Suponemos que, amortizada su figura y su crédito político, a Mazón ya solo le queda salvarse en los tribunales buscando otras responsabilidades.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Campos, Javier. Este mediodía has avanzado el contenido de este sumario que explica primero por qué la jueza concluye que con una alerta temprana se hubiesen salvado muchas vidas, pero también coloca otras fichas en su sitio, ¿no? En este tablero. ¿Por qué 4 meses después, por ejemplo, Mazón ahora se desvincula del mensaje y de esa famosa reunión del CECOPI? El sumario ratifica, Campos, que esa alerta llegó muy tarde y que muchos de los fallecidos perdieron la vida antes de que entrara ese aviso en sus móviles.
Tal cual. Son cerca de 1000 folios hasta el momento, repartidos en 4 tomos que recogen los testimonios de los familiares de gran parte de las 224 víctimas y que resultan coincidentes en su relato. La gran mayoría fallecieron entre las 7 y las 8 de la tarde, antes de que la Generalitat activara la alerta a las 20:11, que a los vecinos del Horta Sud les pilló por sorpresa. Nadie les avisó. De repente llegó lo que califican como un tsunami o una ola de agua, fango y escombros con extraordinaria fuerza que arrasó con todo a su paso. A algunas víctimas les pilló en la carretera, a muchas otras intentando sacar los coches de los garajes, y a otras, generalmente gente mayor y en muchos casos dependientes, les pilló en las plantas bajas donde hacen vida y que son comunes en Paiporta, en Picaña, Masanasa, Alfafar o Sedaví. La corriente reventó las puertas y llegó a 2 metros de altura en instantes, impidiéndoles llegar a las plantas altas. No tuvieron ninguna oportunidad porque nadie les alertó de lo que venía ni se les dijo que buscaran zonas altas. Las autopsias son coincidentes, Javier. Murieron por asfixia mecánica por sofocación al obstruirse las vías respiratorias por el barro, dicen los forenses. Pulmones llenos de fango.
Sí, Campos, ahí lo decíamos antes al arrancar a las 2. Testimonios muy duros. Vamos a respetar, si te parece, los detalles más delicados que contiene el sumario. Pero en estos 4 tomos has podido leer situaciones, Campos, muy dramáticas que se podrían haber evitado.
Contamos algunos. Son centenares de testimonios de familiares de las víctimas recogidos en el sumario. Víctor se encontraba en su casa de Torrent junto a sus hijos Izam y Rubén, de 3 y 5 años. Sobre las 18:40, el tabique de su vivienda reventó, inundándose por completo y arrastrando a los 3 a la corriente en la calle. Víctor pudo cogerse a un árbol donde permaneció cerrado cerca de 2 horas. A sus hijos no les vio más con vida. Izam y Rubén perecieron ahogados. Juisún, de 6 años, estaba en el bazar de sus padres en Benetúser, que se inundó antes de las 8. Los vecinos les tendieron una escalera para subir a la primera planta, pero el agua arrastró y engulló a la niña, que apareció fallecida 2 pueblos más allá, en Masanasa. José Vicente vivía en Catarroja. Fuerte y dispuesto, bajó a la calle a ayudar a sus vecinos que intentaban sacar los coches del garaje. Consiguió que varios alcanzasen el primer piso y salvasen la vida. Cuando él intentó, la corriente ya era demasiado fuerte. Se cogió al respiradero del garaje. Le lanzaron cuerdas, un flotador, pero el agua ya le llegaba por encima de la cabeza. Gritó Rosa, el nombre de su mujer, cuando algo le golpeó las piernas y fue arrastrado por la corriente. Fue en ese momento, cuenta su esposa, cuando llegó el mensaje de alerta. Aixina y Florín intentaron sobrevivir subidos a un coche en Alfafar mientras eran arrastrados por la riada. Lo último que se sabe de ellos es que grabaron un mensaje para que cuidasen de sus hijos y nietos. El marido de Ilosba, padre de 2 mellizos, intentó sacar el coche del garaje. El agua no le dejó regresar a casa. Se aferró a una reja, pero la fuerza de la corriente le arrancó de su asidero y le metió en un garaje donde los vecinos pudieron escucharle pedir auxilio durante 40 minutos. Hasta que su